Muy buenas tardes, soy Rodrigo Gendelman, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, programa que partió a principios de marzo, debutando este año en Radio Duna, un programa donde intentamos hablar de ciudad y de cultura. Una hora de martes, de lunes a viernes, perdón, de 2 a 3 de la tarde. Hoy día vamos a conversar primero con un urbanista bien conocido, porque es columnista en La Tercera, porque es un usuario intensivo de redes sociales, porque ha estado metido en muchísimos proyectos urbanos. Hablamos de Iván Puduje, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en desarrollo urbano de la Católica, socio de Atisba, que es una oficina de urbanismo, y hay harto paño para cortar con Iván Puduje, así que esperamos tener una conversación súper interesante. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el gerente general de una empresa que hasta ayer por lo menos estaba en una comuna con cuarentena, y así todo tenía que hacer funcionar una empresa minera de cerca de 6.000 personas a 3.500, 4.000 metros de altura en plena región metropolitana. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué normas de seguridad hay que tener para estar ahí arriba en los bronces? ¿Cuánta gente menos está trabajando? ¿Han tenido algún contagio? ¿Cuáles son los protocolos? Vamos a saber eso en la segunda parte del programa cuando conversemos con Patricio Chacana, gerente general de los Bronces de Anglo American. Tenemos buena música hoy día, muy buena música. Vamos a comenzar el programa escuchando a Pulp. Esto se llama Common People.
She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case was from a Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
When you're there. special one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chips days of grace will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why I rent a flat above a shop. Could you ever get a job? I spoke so fast and play so fool. Pretend you never went to school. I still you never get it right. It's when you're late in bed at night watching roaches climb the wall. If you called your daddy, could stop it all.
Buena canción, Common People de Pulp. Yo estaba mostrando mientras sonaba la canción en el streaming mis discos de Pulp, mostrando los booklets de los CDs para que la gente más joven vea que los CDs tienen una gracia importante. Además de que suenan mejor que el MP3, tienen booklets que tienen fotos, que tienen historia, que tienen las canciones. Es lindo coleccionar. Ahora, yo no tengo idea si esto que yo muestro sale en el streaming mientras está la canción. Lo vamos a preguntar a nuestro director ahí, a Lucho. Pero bueno, esa es la intención. Ya. Estamos en línea con Iván Poduje. Don Iván Poduje, mucho gusto de saludarlo.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, Iván, un gustazo. Hace rato que tenía ganas de conversar contigo porque estamos en un momento tremendamente desafiante e interesante y complejo para pensar en el futuro de corto, mediano y largo plazo de las ciudades a nivel mundial. Tú eres una persona que constantemente está expresando sus reflexiones en columnas, especialmente en La Tercera, Semana por Medio. Conté al principio del programa que eres arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, tema interesante porque es una universidad bien particular, magíster en desarrollo urbano de la Católica de Santiago, socio de Atisba, esta oficina de urbanismo, director de la Fundación Espacio Público, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, no sé si actualmente haciendo clases, pero ha sido profesor mucho tiempo. ¿Cómo está esa presentación? Sí, ¿estamos bien?
Sí, salvo que ya no soy director de espacio público, pero el resto está bien.
Ah, o sea, de esa fundación ya no eres parte, digamos, del directorio, o ya no eres parte de la fundación.
Ya no soy parte de la fundación de espacio público, pero el resto está perfecto.
El resto está ok. Mira, voy a partir más que por la coyuntura, más que por la columna que escribiste ayer, que es súper interesante. Quiero partir por algo bien específico, en realidad, o sea, pero bien poco coyuntural. Estudiaste en la Católica de Valparaíso. Esa es una escuela de arquitectura muy especial que marca muchísimo a sus alumnos. Y quiero preguntarte qué significó para ti haber estudiado en esa universidad donde la impronta de Alberto Cruz, de Godofredo Llomi, de grandes escultores, está tan presente con Amereira, con Ritoque, con esa observación de la ciudad, con Valparaíso. ¿Cómo te marcó, Iván Poduje, estudiar en esa universidad?
Yo creo que la observación, lo que dijiste tú, que el método de enseñanza que ellos tienen, que básicamente consiste en dibujar, a mí me gusta mucho dibujar, sigo dibujando hasta ahora.
Y dibujas muy bien, se ven tus croquis en redes sociales.
Muchas gracias, Rodrigo. Y el método que ellos te enseñan básicamente a poder entender lo que ocurre y poder representar la realidad a partir del dibujo y de ahí evolucionar hacia el proyecto. Entonces, como eso es metodológicamente muy interesante, yo ahora como profesor lo veo, es muy original además. Y además tiene otra cosa que yo valoré mucho, es que siempre estábamos en la ciudad. La observación se hacía en las calles, en los barrios, y eso también me formó para poder estar muy conectado con la ciudad, para hablar de la ciudad necesaria. Y diría que esas dos cosas, por supuesto, que los profesores, algunos de ellos brillantes como Alberto, o muy interesantes como Godofredo, pero yo diría que eso es esencialmente lo más importante.
Y eso también quizás explica un poco esa constante necesidad tuya de pasearte por la ciudad, de ser una especie de flaneur en el sentido de disfrutar la ciudad, pero al mismo tiempo de registrarla y vincularla con tu trabajo y mostrar las calles. Tú estás siempre también en tus redes sociales mostrando calles, mostrando Santiago, distintas comunas. Eso quizás también es parte del legado, tal vez inconsciente, de haber estudiado en la Universidad Católica de Valparaíso.
Absolutamente, absolutamente. Nuestros profesores nos hacían recorrer, bueno, los cerros de Valparaíso, también, digamos, a Santiago, Viña del Mar, y siempre recorrer y dibujar. Yo sigo haciendo eso. Y en el caso de Santiago, bueno, ya mucho tiempo después, también tiene que ver con la posibilidad de ampliar el mapa que la gente tiene de la ciudad de Santiago, que es normal que en una ciudad tan grande y además segregada, tú conozcas una parte menor de la ciudad. Entonces lo que yo quiero hacer, claro, con este recorrido es poder mostrar, ojalá ampliarle a la gente en la cabeza lo que implica la ciudad completa, o comunas que nunca ha conocido o que no ha visto, y que son muy ricas en cuanto a su diversidad de cosas y a lo que representan. Por lo tanto, eso me encanta hacerlo, y generalmente me muevo un metro, que tú puedes recorrer todo Santiago hoy día en metro, o gran parte de Santiago en metro, colectivo, taxi, micro, y caminando, por cierto.
Tengo una impresión muy parecida a la tuya. Creo que el santiaguino, ya sea ABC1, C2, C3, D o E, conoce normalmente, con suerte, la comuna en la que vive y habla de la ciudad como si la conociera, lleno de prejuicio y de desinformación. Tú has sido súper crítico en estos últimos meses, pero hace mucho tiempo, de el poco conocimiento de la ciudad que tiene la gente más informada y que más debiera conocer, respecto de cómo quizás han celebrado muchas de las manifestaciones violentas a partir de octubre, sin tener idea lo que pasa en la periferia y la destrucción de esa periferia. Y eso tiene mucho que ver con este mismo punto, ¿no? El no conocer, el nunca haber andado por ahí, el nunca haber usado el metro para llegar a estas estaciones y a estos espacios, y por lo tanto hablar desde la ignorancia.
Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, Rodrigo. O sea, yo el día 19 empecé a caminar para ver estallido. O sea, me tocó, alcancé a ver antes de que, o a los pocos, pocas horas que hayan destruido las estaciones de metro. Y es una cosa que a mí no se me olvida nunca en la cabeza, de ver la estación Trinidad destruida, la estación Rojas Magallanes todavía con humo, ver a unos tipos arriba de los viaductos del metro gritando y quebrando vidrio y colgando lienzo, ver gente saqueando supermercados. Todo eso lo vi y no logro, como dices tú, me cuesta entender que haya gente culta, informada, que ante eso no esté escandalizada y no esté impactada. Yo ni siquiera te voy a hablar de Baquedano, porque Baquedano es un tema aparte, tiene otro trasfondo y otra complejidad, pero la destrucción bestial que yo vi en Lo Prado, en Pudahuel, en Puente Alto, en Maipú, en Conchalí, en Quiricura, es indescriptible. Y a mí la única explicación que tengo para la gente que tiende a idealizar eso es lo que tú dices, que no lo conoce, que no ha ido para allá, que no vio lo que ocurrió y todavía no lo ha visto. No tengo otra explicación para gente que hace clases, para gente que uno supone que es razonable, para que idealice esta bestialidad.
Quienes hemos criticado, tú, digamos, con mucho más énfasis, porque encuentro que eres bastante cojonudo, digamos, para manifestarte en redes sociales, pero quienes en el fondo hemos condenado la violencia hacia los objetos, ya sea el metro, ya sea museos como el de Violeta Parra, ya sea todo, muchas de las cosas que se han destruido, hemos sido considerados o hemos sido de alguna manera criticados por ser inhumanos, porque en el fondo hablamos de la destrucción del patrimonio y como que nos dicen que cómo no estamos hablando de los ojos que se han perdido o de las muertes que se han sucedido, cuando perfectamente uno puede condenar todos los ojos que se han perdido y todas las muertes que se han producido y todos los actos, digamos, de violencia desmedida, pero también lamentar la pérdida del patrimonio y la destrucción de la ciudad. ¿Por qué hay esa especie como de de no permitir, digamos, de no permitir mirarnos ambas cosas como importantes dentro de la ciudad. Y muchas veces se dice incluso que esa persona es facho, incluso en un artículo de La Tercera en que te entrevistan, tú dices, yo no soy facho, trabajo en la ciudad y me duele verla destruida. Si tú hablas de una ciudad que te da pena por la destrucción, pasas inmediatamente, pre-COVID-19, a ser facho.
Mira, yo creo que eso tiene dos trasfondos. El primero es, bueno, político. Hay gente que considera que lo que ocurrió, porque es una mezcla de cosas la que ocurrió, por cierto, que hubo un malestar social que todavía se expresa, y acá en la pandemia hemos visto la parte más cruda de eso, que es gente que vive en 40 metros cuadrados, que tiene que trasladarse una hora y media. Pero justamente a esas personas fueron las que más afectó esto. Entonces, esta comparación me parece absolutamente, bueno, aparte de ser burda, muy, muy maniquea y muy funcional a tratar de minimizar todo lo malo que ocurrió, porque estás empatando crímenes en el fondo. ¿Qué cosa más burda que empatar un crimen tan, tan terrible como que alguien le disparen en la cara y le destruyan los ojos, con otro crimen que dejar a 2 millones de personas sin metro, que es, yo vi, Rodrigo, en Puente Alto y en Maipú, a familias llorando porque su negocio de toda su vida había sido quemado. Y luego tú encontrabas a unos intelectuales que decían que en realidad la gente solo saqueaba grandes tiendas y solo saqueaba cadenas de farmacia, y a mí me da risa eso. Porque la verdad es que los saqueos fueron a diestra y siniestra, o sea, nadie respetó nada acá. Entonces, creo que hay un trasfondo político. Y en segundo lugar, también de ignorancia nomás, porque hay gente que no ha visto lo que ha ocurrido, que no lo ha recorrido. A mí me da mucha risa cuando me dicen que es ser facho criticar una violencia que dejó sin metro a la gente más vulnerable, que dejó, que quemó comercios de gente que había estado toda su vida en el centro Puente Alto o en la calle Pajarito. Es como cuando te decían facho por criticar la destrucción del Instituto Nacional, que es donde estudió mi papá, y gracias a eso nosotros somos lo que somos. Y yo cuando criticaba a unos vándalos que le prendían fuego, eso también es ser facho. Entonces, yo creo que está un poco distorsionado el concepto, y lamentablemente yo vengo de ese mundo, de la Concertación, y creo que las nuevas generaciones le hacen un flaco favor a lo que es el mundo de la centroizquierda cuando, primero, minimizan lo que ocurrió, y segundo, no consideran, digamos, la implicancia que tiene para comunas completas haber sido destruido de esta forma. Ni siquiera te voy a hablar de Antofagasta, que me ha tocado ir a verlo, donde la situación es muy compleja. Entonces,
y Valparaíso, que bien conoces, que es una ciudad que está súper destruida, mucho más que Santiago.
Mucho más. O sea, Valparaíso, que ya venía de golpe en golpe, ahí tienen un caso. Bueno, y le quemaron locales, destruyeron, vandalizaron, atacaron gente y comerciantes, digamos. Había bandas que bajaban y destruían todo a su paso. Y esa gente eran, para algunos, luchadores sociales. Yo no entendía realmente lo que estaba pasando. Creo que es una distorsión completa de la realidad, muy idealizada, muy intelectualmente idealizada, Rodrigo, porque esta cosa, además de que la gente solo descabezaba monumentos de conquistadores, no sé si cachaste esa parte, o sea, como que,
sí, claro.
Mira, que había como un ataque selectivo. Yo vi un memorial de detenido desaparecido en la comuna de Lo Prado, vandalizado, que está en Neptuno con San Pablo, rayado. Habían robado las placas de los fallecidos, detenidos desaparecidos, y había rayados contra los pacos, carabineros o militares. Por lo tanto, y lo de Violeta Parra, o sea,
sí, lo de Violeta Parra, ¿no?
Por supuesto, imagínate lo que implica eso, y resulta que todas esas cosas desaparecen bajo esta utopía, de esta invención, que es completamente demencial, de que acá había como un respeto a ciertos símbolos. Es una locura.
¿Cómo tienes la capacidad de aguantar emocionalmente tanta agresividad? Te lo pregunto porque a todos los que somos de alguna manera personas públicas y opinamos en redes sociales, hemos vivido la funa, sabemos lo que duele, sabemos lo que cuesta recuperarse, pero a ti te he visto realmente imparable con tu postura durante todos estos meses, y de verdad me cuesta entender cómo lo haces, o sea, con terapia, tomando algo para algún calmante, porque yo de verdad no entiendo cómo tienes la capacidad de mantenerte en el fondo en esa línea y no bajar un poquitito, por último, por estrés, por angustia, por miedo, por lo que sea.
No, mira, bueno, a mí me han amenazado muchas veces en Twitter y en algún momento, con pleno estallido, cuando yo sacaba muchas fotos, algunas amenazas podían haber sido más serias, yo las consulté y me hicieron toda una presentación Y la verdad es que me dijeron, mira, lo más probable es que no pase nada, tienes que tomar ciertas precauciones con ciertas cuentas. Pero en realidad, las redes sociales es la gente expresándose, o sea, y con toda libertad, y es muy esperable que uno reciba estas cosas. La verdad es que a mí ya no me genera nada, no sé si porque uno se va curtiendo, ¿cierto? O porque entiende que en realidad la red social no es lo que necesariamente piensa una persona, salvo casos puntuales, sino que es como el desahogo que tiene ante un montón de cosas. Entonces, yo así lo entiendo, no me afecta para nada. A veces uno tiende a perder la cabeza con ciertos personajes que son más conocidos, pero la gente común, sí. Incluso las cuentas anónimas, para mí no es tema. Lo entiendo como lo que es nomás la red social.
Pero Iván Poduje, ¿sigues pensando que comunicar a través de Twitter, que parece tu red social troncal, sigue siendo importante? Porque en el fondo no dejas de usar esa red, que es la más violenta, para expresar, digamos, tus opiniones y mostrar tus consideraciones respecto de la ciudad.
Yo creo que hay que usar todos los canales, y tú lo sabes mucho mejor, porque de hecho tú has creado Adicto, súper importante y potente, y yo creo que también se basa en que has podido hacerlo a través de todos los canales posibles. Yo trato de hacer eso con un objetivo distinto, pero también trato de hacerlo. Entonces, la columna en La Tercera, que es cada 15 días, te fijas los trabajos que hacemos en Ativa, que acabamos de sacar un reporte sobre el hacinamiento y que salió ayer en 24 horas. Creo que todos los canales son necesarios para mostrar lo que está pasando, porque estamos en un momento muy crítico en todo sentido. Crítico porque también abre opciones, pero que también crítico porque nos jugamos mucho en lo que está pasando, y creo que eso, bien dosificado, a veces cuesta hacerlo, bien dosificado es muy importante hacerlo en todos los canales posibles. Y yo creo que Rodrigo también, lo que ha hecho tú, tratando de ser consistente con lo que uno piensa nomás. Pues si, claro. Si a esta altura del partido, yo tengo 51 años, ya no voy a cambiar. O sea, uno puede ir aprendiendo, pero para mí lo que pasó en el estallido social fue muy fuerte y marca un antes y un después, y creo que como país tenemos que aprender de eso, y ahora con la pandemia va a ser algo parecido probablemente.
Ayer Miguel Laborde, en esta misma entrevista, en este mismo espacio, digamos, me decía, estoy en crisis, me decía, necesito repensar las cosas, estudiar, reflexionar, orientar las ideas, necesito mis 40 días en el desierto, y de hecho eso tenía que ver con la pregunta de por qué había dejado hace dos domingos de escribir su columna en el Mercurio, que llevaba décadas escribiendo. ¿Qué te pasa un poco a ti con esta suma de crisis? La crisis de octubre, ahora la crisis del coronavirus, ¿qué va a pasar con las ciudades? Ya te lo voy a preguntar un poco, pero internamente, ¿cómo vives un poco esta simultaneidad de crisis que hemos tenido en menos de 6 meses? Ha sido realmente, avasallador.
Ha sido muy fuerte. Yo diría que en mi caso me ayudó muchísimo haber estado todo el estallido, que para mí ha sido mucho más fuerte, sin duda, pero mucho, mucho más fuerte que esto de la pandemia. Haber estado en la calle, haber estado, digamos, sacando fotos, dibujando, reporteando, como dirían ustedes,
sí.
lo hice también muchas veces, y eso me ayudó muchísimo, primero, a entender lo que estaba ocurriendo, y porque una de las cosas que más te hace mal en estas situaciones es la incertidumbre del futuro, nadie sabe, en esta pandemia incluso es mayor, pero en la crisis hay mucha incertidumbre. A mí me sirvió mucho haber estado ahí, viendo lo que pasaba, primero para tener claridad de que junto con el malestar social había una fuerza de destrucción que era muy compleja y que había que parar, y no había ahí doble lectura. O sea, para mí fue eso siempre muy claro. Y entender también, eso te ayuda a estar encima del problema y por tanto no tienes mucho tiempo ni fantasías mucho respecto a lo que puede pasar. Creo que esa es la clave. La pandemia es más difícil porque tú estás encerrado. Y por lo mismo lo que hemos hecho es estudiar el caso de Nueva York, por ejemplo, que está muy bien documentado, para entender por qué se propagó tan rápido, qué precauciones tenemos que tomar, y estar encima de los temas. Te diría que eso es lo que a mí me funciona.
Perfecto. De hecho, en este artículo, en esta columna, o este artículo en realidad, que subieron a Tisba respecto del COVID-19, mencionan un artículo muy interesante del diario The Guardian, que justamente en el fondo se trata de poner en el lugar de qué va a pasar con las ciudades en el futuro. Y está esta discusión, que empieza justamente con el tema de la pandemia a nivel mundial, respecto de la densidad versus la necesaria separación, que hoy día es un requisito esencial, pero que probablemente en el futuro, después de este trauma, va a ser parte de alguna manera de nuestra cotidianeidad, quizás no tan extremo, porque además se esperan otras pandemias en el futuro. Hay distintas visiones, el artículo del Guardian, que está muy bueno, una columna, un artículo de Richard Florida también hablando de sus 10 propuestas, está súper bueno, ¿no es cierto?, de qué hacer, digamos, con las ciudades del futuro. Hay muchos urbanistas que están hablando de la necesidad de ampliar las veredas, de tener más ciclovías para tener más distanciamiento. ¿Cuál es un poco tu visión, siendo un hombre que conoce mucho el tema de la densidad? De hecho, participaste en un libro llamado Infilling, aquí lo tengo, lo voy a mostrar en el streaming, un libro del cual tú eres protagonista, una de las tres personas que lo escribió, ¿no es cierto? Infilling, como sinónimo, digamos, de la densidad de las ciudades y de todos los aspectos positivos y negativos, pero sobre todo muchos positivos, digamos.
Claro, por supuesto, la densidad siempre fue vista así en esta discusión urbana, si la llevamos en temas nuevamente como bipolares, si tú quieres, o binarios, más que bipolares. Tú tienes la expansión, que es como crece horizontalmente hacia afuera, y la densificación, que es cuando crece hacia adentro. Y siempre se dijo que el problema de Santiago era que crecía hacia afuera como una mancha de aceite. Bueno, se densificó, cosa que tiene cosas muy buenas, pero aparecieron otros problemas. Pero te diría que, yendo a tu pregunta, y post-infilling, creo que nosotros tenemos dos grandes problemas que emergen con la pandemia, y el primero es el hacinamiento, que es una densidad enferma, por así decirlo, una densidad como patología, porque igual que en el cuerpo humano, uno, ¿cierto?, puede tener ciertos niveles que están bien, pero cuando superan esos niveles uno dice, bueno, tengo colesterol o lo que sea. Bueno, acá nosotros tenemos densidades cercanas a 500 habitantes por hectárea, que es una densidad para vivienda baja, que son los bloques de vivienda social, altísima. Primero. Segundo, una densidad que sea en vivienda de mal estado constructivo, que se vea con familias y con allegados, que sea con pobreza, con vulnerabilidad y además con barreras de idioma, porque hay mucha densidad que está dando en la comunidad haitiana, ¿cierto?, que está en bloques de vivienda social hacinados hoy día en la pandemia. Entonces yo diría que el primer tema que aparece es hacinamiento. Y el segundo tema es el esparcimiento, que tiene que ver con el espacio libre y el espacio público, que es una cosa revieja como tema, pero que cuando tú recorres efectivamente la ciudad de Santiago te das cuenta que muchos sitios de Eriazo están abandonados, que hay muchísimas, Rodrigo, muchísimas canchas de cemento y de tierra en pésimo estado, multicanchas, muchísimas, porque junto con los proyectos se hacían, quedaron abandonadas. Entonces tenemos que hacer un verdadero plan Marshall, no sé cómo llamarlo, pero es el nombre que uno le pone ahora porque fue el plan que se usó para reconstruir las ciudades afectadas por la Segunda Guerra, para poder reducir el hacinamiento. Eso es lo que tenemos que hacer, y mejorar los lugares de esparcimiento. También esa es la conclusión clave. El resto, claro, está el teletrabajo, te fijas, está el tema de ampliar vereda, todo eso puede ser, pero nosotros necesitamos bajar el hacinamiento ahora, por la pandemia nos va a costar, pero necesitamos bajarlo en los próximos 15, 20 años, porque como tú dices, van a volver estas pandemias, y además este hacinamiento tiene asociado a otras patologías como es mucha violencia intrafamiliar, mucha delincuencia en los entornos, control de bandas, que fue lo que yo también vi en el estallido.
¿Cómo conversa esa necesidad de disminuir el hacinamiento, Iván Puduje, con todo este diagnóstico que la crisis social hizo súper evidente respecto de la impresionante segregación que lamentablemente tiene la región metropolitana? No es la única del país, pero la región metropolitana de alguna manera es donde parte la crisis. La segregación aquí por motivos políticos, ¿cierto?, durante dictadura, y después en democracia también, por distintas razones se sigue segregando, ¿no es cierto? Ahí basta con pensar en Bajos de Mena como el ejemplo clásico. ¿Cómo se yuxtaponen para pensar en soluciones en el futuro todo este diagnóstico evidente, digamos, de una ciudad segregada con una ciudad que además se va a necesitar mayores espacios, menor hacinamiento, medios de transporte, espacios públicos como hospitales y centros de eventos donde la gente no esté tan apiñada? ¿Cómo crees tú que esto se complementa, o de alguna manera hay algún tipo de choque entre las necesidades que salen de cada una de estas crisis?
No, yo creo que se complementan totalmente. De hecho, el gran drama del incendio del metro, por eso es tan absurda y maniquea esta crítica de las cosas materiales respecto a los ojos, además es terrible con la gente que fue herida en su ojo. Es que cuando tú destruyes el metro en La Granja, en San Ramón, las estaciones de Trinidad, San José de la Estrella, el Casa Ponte Alto, cuando tú destruyes la estación de Maipú, no solo destruyes el medio de transporte, destruyes lo que eso significa para la ciudad, que es la integración de esas comunas, particularmente la zona sur, con el resto de Santiago. Eso es la primera cosa o herramienta que tú tienes que usar para quebrar la segregación, es integrar los sectores que están segregados, es como un perogrullo. Y por eso fue tan terrible que destruyeron el metro, porque destruyeron el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile desde el año 65 por integrar sus periferias de pobreza. Es una brutalidad lo que hicieron, primero. Y lo segundo, junto con conectar, es que tú puedas equipar esos lugares, que es lo que se hizo en Bajos de Mena, el caso que tú señalaste. Bueno, ahí el presidente Piñera hizo en su primer gobierno un parque, se llama Juan Pablo II. La presidenta de Chile hizo en su segundo gobierno, cuando era Orrego intendente, hizo un centro cívico, que llevó carabineros, llevó bomberos. Se han hecho demoliciones de viviendas, se están construyendo viviendas en Coloane. Ya hay que meter 100 mil millones de pesos más. O sea, hay que equipar las periferias segregadas. Y eso se está haciendo lento, hay que hacerlo más rápido. Y lo tercero, yo diría que eso es clave hoy día, es que hay que construir viviendas para bajar el hacinamiento. No tienes opción, ¿no? O sea, tienes que construir, el déficit son 110 mil viviendas, pero tienes que construir 60 mil viviendas al corto plazo para sacar a la familia allegada. Y tienes que construir 60 mil viviendas en 5 años. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer ahora en adelante es movernos rápido, Rodrigo. Esa es como la clave para mí. Y movernos rápido implica...
Sí, te escucho.
No, implica en el corto plazo usar todos los terrenos que el Estado de Chile tiene abandonados, botados, subutilizados, y con eso incluye a las Fuerzas Armadas, que son casi 1000 hectáreas, o sea que es casi el tamaño de la comuna de Providencia completa, pero distribuida en las comunas, y que incluyen terrenos en Vitacura, incluyen terrenos en Las Condes, en Cerrillos, en Santiago Centro, y hacer proyectos de vivienda ahora.
Porque la integración social en este caso ya no es un lujito que se puede dar un gobierno, es una necesidad, porque no podemos seguir construyendo estas viviendas en las periferias, sumando problemas, digamos, a la ciudad en términos de segregación. Por lo tanto, necesitamos, como dices tú, tratar de buscar terrenos que sean lo más céntricos posible, apuntando a una densidad que no sea hiperdensa y que por lo tanto permita ciertos espacios con ciertos mínimos de metros cuadrados también en estas viviendas sociales que den una dignidad, ¿no?
Eso es lo que tú dijiste, lo último es clave, la superficie. O sea, nosotros tenemos los bloques de vivienda social de 40 metros cuadrados con 3 dormitorios y un baño. Y más encima con problemas de humedad. Nosotros necesitamos 60 metros cuadrados. Hemos ido avanzando como país, hay que decirlo, porque, bueno, claro, uno siempre es más duro con la historia, pero nosotros partimos con casetas sanitarias de 20 metros y ya tenemos estándares de 50 metros, 55 metros cuadrados. Pero tenemos mucha vivienda construida en los años 80 y 90 que tiene 40 metros cuadrados. Necesitamos vivienda de 60 metros cuadrados, necesitamos vivienda además que tengan patios, que tengan jardines, espacios públicos, y eso se puede hacer con los terrenos que el fisco tiene, ¿no? Y el problema que hemos tenido con los cambios de gobierno, pero en general yo diría que la burocracia pública en la misma Fuerza Armada, yo estuve con el alcalde del Bosque, Sadi Melo, me mostró los terrenos que tiene la Fuerza Aérea de Chile al lado de la estación del Bosque, de la base aérea del Bosque, perdón, al lado de una estación de Metrotren, botados, Rodrigo, botados. ¿Para qué vamos a decir Cerrillo? Estación de metro al lado, escuela militar, las canchas de tenis que tiene el Servio, un terreno que tiene el Servio frente al municipio de Vitacura, botado hace 30 años. Entonces, necesitamos un sentido de urgencia para poner toda esa tierra ahora y hacer un plan de vivienda pública agresiva que permita bajar el hacinamiento en 5 años y 6 años. La gente no puede esperar otros 20 años.
Para mí un ejemplo muy interesante es el Parque La Hondonada, que está ahí en el límite entre Cerro Navia y Pudahuel, que además de crear un parque de 4 kilómetros de largo, que es una maravilla de parque que lamentablemente no se ha podido inaugurar, pero ya funciona, y implicó la construcción de 600 departamentos de vivienda social de 65, 70 metros cuadrados. La idea de vivir en una vivienda social al lado de un parque, en un espacio que ya no son los 40 metros, sino son casi 70, ¿cómo cambia las cosas, no? O sea, es otra calidad de vida.
Otra calidad de vida, y además te creo que esas familias que fueron abandonadas venían de la población de Las Piñitas. La población de Las Piñitas era igual que la población Parinacota o la Coloane, eran bloques enrejados, tomados por banda, los niños no podían jugar, tenían hacinamiento brutal, y esas viviendas se demolieron, ya no están, de hecho uno en Google puede verlo, yo te puedo después mandar la imagen, porque es bien impresionante, vas con el relojito para atrás y ves las viviendas, después ves que están demolidas y que se relocalizaron en el parque. Es un gran proyecto, como dices tú. Bueno, si lo hicimos ahí, ¿por qué no poder hacer lo mismo en Cerrillo, en Estación Central, en Vitacura, en Las Condes? Tenemos que hacerlo, y ahora con más urgencia que antes.
Parque que además antes era un vertedero, o sea, convertir un vertedero en un parque y sacar gente en el fondo de un lugar de muy mala situación y llevarlos a este. Y en ese sentido, también creo que hay una política de Estado que es fundamental y que tú también la has comentado muchas veces en tus columnas y en tus tweets, que es la necesidad de pelear frente a frente con el narcotráfico y con las barras bravas, porque hay zonas de Santiago, así como hay zonas en otras partes de Chile, que están controladas por el narco, y eso es un tema que hay que pelear, como se ha peleado en Colombia, como se ha peleado en Medellín, probablemente es un ejemplo interesante, pero tenemos que tomar buenas ideas para pelear con el narco, porque si no el narco sigue y sigue ganando.
Bueno, oye, cuando uno ve los ataques a la comisaría de Peñalolén, ya se publicó, y eso lo ha dicho la alcaldesa Leitao muchas veces, bueno, ¿quién ataca a la comisaría de Peñalolén 60 veces desde el 18 de octubre? Las bandas de narco. ¿Para qué lo atacan? Para que se replieguen las comisarías, como lo hicieron también en Pudahuel Sur, como lo hicieron en Maipú, Poniente, La Salud, como lo hicieron en Quilicura, como lo hicieron en La Granja. Uno va viendo todo eso y con eso se arrincona la policía y con eso ellos ganan territorio. Ese es el gran drama que ocurrió también en parte del estallido. Lo de las barras, por ejemplo, Rodrigo, nosotros hemos hecho muchos trabajos, conoce a la gente del Instituto Urbano, a Lucho Valenzuela, y no se va a olvidar el último trabajo que hicimos en la población colombiana, que invitaron ellos a verlo. Yo conversé con la dirigente y dije, bueno, ¿qué se necesita acá para poder ayudar, para ver si conseguimos materiales? Me dijo, mire, me llevó la dirigente a una calle, me dijo, mire, lo que necesito es poder pintar estos postes que están todos blanco y negro de color gris. Porque claro, estos postes están pintados en blanco y negro por un piño duro de la garra, de una garra o barra brava. Entonces los niños, si vienen de otro color, pueden ser apuñalados acá por estos gallos que mandan.
Claro, un territorio que está marcado.
Está marcado. Postes blanco y negro, muros blanco y negro. Y después cruzas a otra población, eso es muy claro, por ejemplo, La Pintana, que cruza el acceso sur de La Pintana, el Castillo, hasta Puente Alto, y que tiene un barro que ahora es azul y rojo. Entonces, tiene otros colores. Y eso no puede ser, pues imagínate, los niños entonces no pueden circular si andan con una camiseta de otro club o lo identifiquen con otro club. No es razonable que ocurra eso. Y eso, lamentablemente, se expandió mucho. Hay que hacer un trabajo ahí. Eso es un trabajo más complejo, más largo, que tiene que ir
en paralelo con este tanto. En ese sentido, Iván Poduje, la crisis social y ahora la crisis del coronavirus, ¿es posible que ayude a que el tema ciudad sea más prioritario dentro de las conversaciones de los candidatos a presidencia, de las discusiones entre candidatos a senadores y diputados, que el tema ciudad se instale de verdad como una preocupación y no como un tema secundario o terciario? Creo yo que es lo que ha pasado en los últimos gobiernos de los últimos 30 años. El tema ciudad no ha sido el tema más importante y de alguna manera, al dejarlo debajo de la alfombra, estamos viendo los resultados.
Yo creo que siempre nosotros que estamos en esta área siempre pedimos eso. Creo que ahora es inevitable. Te voy a decir por qué. Por dos razones. Primero, porque el hacinamiento, si es que se llega a producir contagio, que es lo que ha pasado en Nueva York, no en Manhattan, porque Manhattan está más a salvo, pero los barrios más duros o más pobres o más inmigración, ahí es donde el coronavirus ha hecho estragos. ¿Te fijas? Entonces, nosotros hemos podido hasta el momento contener eso, pero lo que hay ahí es un caldo de cultivo para cualquier tipo de patología, no solo sanitaria, social. Y es un tema que inevitablemente va a tener que estar en la agenda. El problema ahí, Rodrigo, es que desde nuestro mundo suele haber mucha retórica con este tema. Entonces nos enredamos mucho y empezamos a crear un impuesto para que las inmobiliarias capturen no sé qué cosa, y nos enredamos, y la gente sigue esperando en su vivienda hacinada con los terrenos públicos votado. Creo que esa cosa no puede seguir sobre la mesa. Eso es un tema. Y el otro, sobre el estallido, mira, el drama del estallido es que se atrasó en un año el metro La Pintana.
Así es.
Que se atrasó probablemente en un año la línea 7 que conecta Renca y Cerro Navia. Vamos a tener que acelerar esos proyectos. Entonces yo espero que los candidatos tomen una postura respecto a la violencia que atrasó esos proyectos, y eso hay que pedírselo. Yo al menos lo voy a hacer a todos los candidatos que estén sobre la mesa. porque lo que no puede pasar es que tengamos un candidato que diga que esto fue un estallido social, que la violencia fue solamente de las policías, y acá no es que ha pasado nada, cabrito, y acá lo mismo que se muere un año más el metro La Ventana y otro año más el metro Cerro. No, eso no es aceptable. Entonces creo que ese debate hay que estar ahí, yo al menos voy a estar, y pretendo sacarlo, espero que tú también lo puedas hacer, y lo mismo con el hacinamiento, que es el costo social de la pandemia.
Iván, tu columna en La Tercera sigue entonces firme semana por medio, porque la habías dejado un tiempo, pero volviste, se mantiene, ¿no es cierto?
Sí, estamos ahí cada 15 días, me voy turnando con mi colega Pablo Alar.
Sí. Qué bueno, porque perdimos a Miguel Laborde con su columna del Mercurio.
Oye, eso
a ti te habíamos perdido por un tiempo, y son tan pocas las columnas de temas de ciudad que hay que cuidarlas, digamos.
Sí, bueno, te agradezco mucho, Rodrigo. Sí, estamos ahí cada 15 días y felices en ese espacio. Estoy muy agradecido a La Tercera, que bueno, toda la gente ahí es muy muy buena onda, y en el sentido que se pueden discutir estos temas. Sí, tú también escribes ahí, así que sabes cómo es. Yo creo que es un gran espacio, estoy muy contento, así que vamos a estar ahí cada 15 días.
Te agradezco muchísimo, Iván Puduje, esta conversación. Esperemos que sea la primera de muchas. Te mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Oye, felicitaciones a Radio Duna por tener a Santiago Adicto en la radio, gran decisión. Y te vamos a estar escuchando acá, hasta ahora, que es una hora muy rica además para escuchar radio.
Te lo agradezco, Iván, un abrazo.
Un abrazo, Rodrigo, chao.
Esa fue la conversación con Iván Puduje en Santiago Adicto, 2:43 p.m, nos vamos al corte, ya volvemos.
Está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Tras años de poca trascendencia, The Verve pasó a la historia de la música británica con su álbum de 1997, Urban Hymns. Apoyados en el éxito mundial del sencillo Bittersweet Symphony, el quinteto, liderado por Richard Ashcroft, dejó de ser la eterna promesa del rock inglés. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonidos de tu mundo.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:45 p.m. La Tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entra en practicolt.cl o latercera.com. La Tercera, más que un diario. Vamos al acertijo musical, querido Ricardo, mientras yo empiezo a contar que durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida y simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda, donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Está empezando a sonar ahí el acertijo musical. ¡Oh, qué buena canción! Me encantó. ¿Es la original o es un cover? ¿Será como distinta o será porque...? Bueno, no sé. Pero ya sé, creo que sé lo que es. Oye, Hexacon, que es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas, muy importante porque lo dirige una arquitecta, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y en el blog de Hexacon, que está en hexacon.cl, que además ahora están trabajando online 100% para cualquier duda que ustedes tengan, en su plataforma web, en sus redes sociales. En su blog tienen muy buenas publicaciones. Ayer estuvimos comentando este post sobre comprar propiedades, la mejor inversión en tiempos de crisis. Otro sobre dos mujeres que ganan el premio Pritzker de arquitectura por primera vez. Hay muy buen contenido en el blog que tiene Hexacon en hexacon.cl. Queremos contarles también que en Toyota están preocupados de su comunidad y de sus clientes. Los concesionarios de Toyota que no están ubicados en las zonas de cuarentena están disponibles para atender las necesidades de todos sus clientes. Cualquier duda puede llamar al 800-00-4300. Además, hay un servicio fantástico. ¿Tú quieres que lleven tu auto al concesionario para que te hagan la mantención o cualquier cosa? Bueno, te lo pasan a buscar y te lo pasan a dejar gratuito. Y además, te hacen un sanitizado completo del auto gratis. Otra cosa muy bonita de Toyota que está apoyando a los profesionales de la salud. El jueves pasado le entregaron 5 vehículos adicionales a la comuna de Pudahuel para agradecer y apoyar su trabajo. Y además han logrado que empresas vinculadas como AirLife estén sanitizando los vehículos de forma gratuita y Misión, que es una empresa de accesorios automotrices, esté entregando mascarillas gratuito. Y además Toyota te invita a seguirlos en redes sociales. Tienen muy buen contenido útil y entretenido, súper, a través de @ Toyota Chile. Bueno, lo que estamos escuchando es Radiohead. No sé si la versión es distinta, pero por lo menos la banda creo que estoy bien, ¿no es cierto? Vamos a ver quién me contesta Richie en el WhatsApp. ¿Estoy bien o no estoy mal? Bien, exacto, ya tengo el 4 asegurado. Oye, y el Mogamocho Urbano Limpio, qué cosa más maravillosa ese proyecto que se inauguró el 2010, que hizo posible que se recolectara el total de aguas servidas que eran descargadas directamente del río Mapocho, permitiendo así cerrar 21 descargas que pasaban por 8 comunas y volver a contar con un cauce limpio. Hoy día esto parece algo normal, pero hace solo 10 años la situación era completamente diferente. Eso nos permite alcanzar estándares de países SOCDE, al disminuir la propagación de enfermedades entéricas como el tifus, el cólera, la hepatitis. Tenemos un Mapocho urbano limpio. Aguas Andinas ha hecho una pega de más de $1,000 millones, no solamente para liberar el río de aguas servidas, sino que para producir con esas aguas servidas en sus biofactorías energía limpia. Es una cosa maravillosa. Mapocho urbano limpio, gran pega de Aguas Andinas que ya lleva 10 años funcionando. Y bueno, tenemos una segunda entrevista hoy día en Santiago Adicto. Tengo la impresión que ya estamos en línea con Patricio Chacana. ¿Es así, Patricio?
Aló, vamos, Rodrigo, hola.
Ahí estamos. Hola, Patricio, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas, a todos quienes están escuchando hoy día el programa.
Un gusto saludarte, Patricio. Les voy a contar que Patricio Chacana es el gerente general de Los Bronces, esa impresionante mina que tiene Anglo American aquí en la región metropolitana a los 3.500, 4.000 metros de altura. ¿Está bien lo que estoy diciendo en términos de altura? Es así de alto, ¿no es cierto, Patricio?
Así es, hasta hay zonas de la mina que están hasta sobre 4.000 metros, pero en promedio son 3.500, exactamente.
Exacto, y un lugar donde habitualmente, antes del coronavirus, trabajaban que más de 5.000 personas, si no me equivoco.
Sí, sobre 6.000 incluso. En algún momento, exactamente.
Un impresionante desafío. ¿Cómo lo están haciendo hoy día? Nos interesa mucho saber cómo una empresa como Anglo American, con una mina que está en la región metropolitana, en una región que hasta ayer tenía cuarentena, ¿cómo se ha estado trabajando en una comuna con cuarentena, en una empresa que es considerada de tipo básico en el sentido que es fundamental que continúe trabajando para mantener la seguridad, para no parar la producción? ¿Qué han hecho para poder trabajar en Los Bronces, Patricio?
Rodrigo, sin duda lo que estamos viviendo es un nuevo mundo y nos ha cambiado la mirada en muchas de las cosas que estamos haciendo. Y por muchos años nosotros hemos venido articulando un discurso y un trabajo para tener una operación segura, a unir los conceptos de seguridad con los conceptos de producción, tener producción segura. Y ahora le tenemos que agregar con más fuerza producción segura y saludable. Y a partir de todo lo que es este contexto del coronavirus, viene el asegurar la distancia social y generar protocolos de limpieza, también de alerta cuando uno tiene ciertos síntomas y autocontrol. Entonces, hoy día el cambio de rutina, el cambio de disciplina parte desde la casa. Hoy día los trabajadores desde sus casas se hacen una autoevaluación. Tres preguntas. Si estuvieron fuera del país, que esto ya cae menos frecuente porque llevamos varios días con la frontera cerrada.
Sí, claro.
Y si estuvieron en contacto con alguien que es sospechoso, o si tienen alguno de los síntomas del coronavirus. Entonces, si alguna de esas respuestas es sí, inmediatamente ellos cargan esa respuesta en un cuestionario, eso llega a un centro de llamado y es contactado y se le recomienda a la persona quedarse en la casa. Entonces, desde no salir de la casa, parte el tema. Y los temas más complejos han sido relacionados a los servicios a las personas de transporte, que ahí hemos tenido que bajar la capacidad de los buses a la mitad, no mover más de 20 personas en cada bus para que la gente esté más de un metro distanciado, sentado pegado a las ventanas de los buses, dejando las líneas del centro vacías. En los comedores le hemos bajado la capacidad a la mitad, hemos retirado incluso sillas para que eso así sea efectivo. Las salas de reuniones y los tipos de reuniones se han agotado, no más de 10 personas y a harta distancia. También el comedor, perdón, además del comedor, todo el campamento, una pieza asignada a cada persona.
Claro.
En periodo normal, nosotros las personas, entre medios se hace una limpieza y se asigna una persona en el día y en la noche. Ahora hay una sola persona ocupando las 24 horas del casino. Y todo eso se ha implementado desde mediados de marzo. Y como tú bien dices, el 26 de marzo además se sumó el periodo de cuarentena. Que ahí tuvimos.
Entiendo que son la única gran empresa minera de Chile que le ha tocado estar en una zona de cuarentena, además.
Así es, pues, así es. Fue un proceso que tuvimos que aprender, involucrar a toda la organización y trabajar en mucha coordinación con el gobierno, con listas de trabajadores, con detalles, porque los pases de excepción a la cuarentena son dados por persona, con RUT, con dirección específico. Y bueno, de más de 6.000 personas, hoy día estamos trabajando con 2.500, 2.600 personas, no más. Para poder
aplicar. ¿Eso qué? ¿Un 40% del total? ¿40-45%?
Aproximadamente, así es. Y eso es para poder aplicar rigurosamente todos estos protocolos. Y hasta el momento, para que te haga una idea, nosotros hemos tenido más de 100 atenciones médicas en nuestros policlínicos. Nosotros tenemos 3 policlínicos en toda la faena. Nosotros, además, lo han hecho hasta con Colina. Nuestra operación está bien segregada geográficamente. Hemos tenido aproximadamente 100 atenciones, 20 casos sospechosos ya con una sintomatología más clara o con personas que estuvieron en contacto con algunos de estos sí, que mencionaba a las preguntas que señalaba al principio. Y de eso hemos tenido un solo positivo, de una persona que afortunadamente él avisó que ya tenía síntomas y pudo traquear que había estado en contacto con alguien, que era su madre, en uno de los focos que se presentó por ahí a mediados de marzo en San Pedro de la Paz, en la octava región. Esta persona había iniciado su descanso, estuvo en contacto con su madre, y a los 2-3 días presentó los síntomas, e inmediatamente dio aviso, estuvo en contacto con nuestro call center que hemos hecho implementado para atender las dudas de nuestros trabajadores en este periodo, y se hizo el examen, salió positivo y pudimos también hacer una trazabilidad de los potenciales contactos directos, que eso es muy relevante también, entender qué significa un contacto directo para estos casos y poder identificarlo y que hagan cuarentena también, asumiendo como si fueran todos en contacto con un positivo, y si ese positivo se descarta, bueno, ahí se para la cuarentena de las personas involucradas.
Estamos conversando con Patricio Chacana, el gerente general del yacimiento Los Bronces de Anglo American, sobre cómo enfrentar una empresa de este tamaño, con este nivel de movimiento, 6.000 personas, hoy día reducido en un 40-45% en su dotación, cómo enfrentar esta pandemia. Me da la impresión que las personas que trabajan en la mina están bastante acostumbrados a los protocolos, a los controles, es como parte de su cultura. Por lo tanto, primero, no se niegan a ser controlados, y segundo, deben tener una conciencia de que este trabajo en equipo es fundamental que yo no vaya a contagiar a otra persona porque los afectaría a todos. ¿Cómo encaja esto dentro de la cultura de quien trabaja en la minería?
Mira, sin duda hay una base para partir, que como yo te lo mencionaba, que es los años que la minería ha venido reforzando e incorporando la importancia de la seguridad en la faena. Y cuando tú hablas de seguridad, tú hablas de peligros, de riesgos, de controles críticos que minimizan los riesgos y los ponen en control y te alejan de los peligros. Y acá los conceptos son los mismos. Tú tienes un peligro, que es este virus, que tiene una probabilidad de tú ser infectado, y tú colocas controles, tu distancia, tu lavado de manos, los protocolos de limpieza, y aquí el autocuidado es fundamental, lo que en seguridad es equivalente. En seguridad, el respetar las normas, el seguir los procedimientos, es exactamente el mismo concepto cuando tú lo trasladas al ámbito de la salud y la conciencia de cada trabajador de que si tiene síntomas o si estuvo en contacto con alguien que puede tener el virus de inmediata, lo denuncie, lo avise, entregue la información y lo podamos dejar en su casa. En eso hemos facilitado los procesos, le hemos pedido a la gente que no vaya a un centro médico a sacar una licencia médica, que basta con el cuestionario que ellos hacen como prueba para decir, okay, tengo los síntomas, me quedo en casa. Además, a cada trabajador le hemos entregado una serie de herramientas adicionales, un termómetro digital, por ejemplo, para que se controle su temperatura.
Un kit, ¿no es cierto? Un kit a cada persona.
Exacto, más guantes, también mascarillas cuando es necesario. Nosotros usamos máscaras de polvo y gases en los procesos,
sí, claro,
que son muy eficientes también para este proceso, pero evidentemente la autodisciplina, el trabajo en equipo, las comunicaciones. Nosotros, a partir de este contexto, hemos generado reuniones diarias, por ejemplo, de coordinación con ejecutivos, por una parte, también con nuestros sindicatos, donde tenemos retroalimentación permanente, donde los controles requieren refuerzo, cuando hemos quedado corto algún insumo, que todos estamos detrás de los mismos insumos. Entonces ahí creo que el esfuerzo coordinado de la sociedad y también solidario de la sociedad es muy importante.
Eso es fundamental, estar alineado, perdón Patricio, estar alineado con los sindicatos en una situación como esta particularmente, ¿no?
Absolutamente, y yo debo agradecer a todos su espíritu propositivo de buscar un espacio donde podemos mantener nuestros riesgos controlados, donde a la luz de este riesgo nuevo que es el coronavirus, tener los controles apropiados que nos mantienen a nuestras personas saludables, y en caso de que llegue a haber un positivo, que lo podamos identificar y aislar las personas que estuvieron en contacto directo con esa persona que es positivo. También es súper relevante ponerse en el caso de que si llega a haber un positivo, cómo lo manejamos de forma adecuada y no generamos una propagación descontrolada del virus en la operación.
Patricio Chacana, el gerente general de los Bronces de Anglo American. Finalmente, porque ya no nos queda más tiempo, ¿se logra tratar de empatar o acercarse a la producción esperada trabajando con un 40-45% máximo de la gente habitual que trabaja habitualmente?
Mira, en estas últimas semanas, a nivel de producción, hemos estado muy cerca de lo que es el programa, sin embargo, hemos tenido que reducir la actividad minera. Hemos tenido que resumir la actividad minera y eso a la larga evidentemente va a generar un impacto en producción si es que no lo logramos enfrentar de una manera distinta. Y es ahí donde el llamado en el que estamos todos convocados es, dado este nuevo contexto, qué cosas diferentes podemos hacer. ¿Qué cosas diferentes podemos hacer en términos de prácticas distintas, en términos de fomentar más el trabajo a distancia, en términos de poder adecuarnos a este contexto y mantener el nivel de continuidad de la operación lo más cerca posible de lo que tenía preestablecido. Y en eso estamos abocados. Evidentemente, puedes imaginar que el desafío es bien grande, tener menos de la mitad de la gente y decir que nada va a cambiar, evidentemente tiene su impacto, pero estamos full abocado a ver cómo minimizamos esos impactos y le damos continuidad a la operación, pero por sobre todo teniendo los riesgos controlados de salud y seguridad de todos los que trabajan en la mina.
Te agradezco muchísimo este contacto, me parece súper interesante saber cómo trabaja Los Bronces con esta situación y en una comuna, como decíamos, con cuarentena, qué bueno, y felicitaciones de no tener ningún caso, digamos, de coronavirus y con protocolos, evidentemente, que lo permiten. Se me olvidó preguntarte una cosa muy chiquita, estoy súper pasado, pero este cuestionario, este formulario, lo tienen que llenar las personas que trabajan todos los días, ¿no es cierto?
Así es, todos los días, antes de entrar al turno o antes de subirse a un bus. El requisito para subirse a un bus y además ahí se le mide la temperatura en forma adicional.
Buenísimo, súper interesante. Patricio Chacana, te agradezco y mucha suerte en este periodo. Espero más adelante algún día tener la posibilidad de conocer Los Bronces. Me encantaría conocer ese lugar que está en la región metropolitana y que, pucha, yo como santiaguino me gustaría algún día tener la posibilidad de estar ahí, así que espero algún día saludarte in situ, en plena mina, ahí en la cordillera.
Tomado el desafío y a lo mejor puedes hacer un programa en vivo desde Los Bronces, y lo incorpora, hace poco vi un reportaje tuyo, los 10 lugares favoritos Santiago, a lo mejor ese va a ser tu lugar, Santiago.
La genial, mina Bronces, excelente. Gracias, Patricio. ¿Sí? Chacana, un abrazo.
Listo, un abrazo, Rodrigo, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas en este momento. Que estén todos muy bien.
Un gusto. Bueno, termina Santiago Adicto. Oye, se me olvidó decir la canción del acertijo musical. Era Creep. No sé si era una versión distinta, pero era Creep de Radiohead. Confírmame, Ricardo, por favor, si estoy bien, para saber qué nota me pongo. Aspiro máximo a un 6, yo creo, ¿no es cierto? Hoy día estamos pasadísimo, pero igual estoy esperando que Richie me confirme si estuve bien o no estuve bien con mi achunte, mi adivinanza, mi acertijo musical. ¿Qué me dices, Ricardo, querido? Estoy tratando de poner el WhatsApp, ¿eh? Pero no puedo. No importa. ¿Correcto, me dice Richie aquí? ¿Ese era el correcto de ahora? Sí, de ahora. Bien, me pongo un 6 entonces. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias, Richie, en el control. Gracias a Luchito en el streaming, a la Francesca en la producción y a la Pitu en la dirección de la radio. Hasta mañana, 2 de la tarde, Santiago Adicto. Un gran abrazo.